UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay.
Come fly with me, let's fly, let's fly. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje por los libros que cada programa descubriremos de mano de los personajes de cada novela escogida. Soy Noemí Riquelme y esto es Vidas entre Libros. En este programa contamos con la presencia del escritor José Lorente Guillén, que viene acompañado del personaje principal de su última novela, La máscara humana. Se trata de un alumno de instituto que vive una tragedia para la que nadie está preparado. Escuchemos su relato.
Un día de principios de octubre, con el verano resistiéndose a morir y nuestros huesos haciéndose a la idea del largo curso que esperaba, nos asaltó la noticia. Enrique Gómez, alumno de primero de bachillerato A, había cerrado con pestillo la puerta de su habitación en un sexto piso de una calle cercana al instituto y se había lanzado desde la ventana. Fue el director quien interrumpió la clase de filosofía y, con una brusquedad que delataba falta de experiencia en estos asuntos, disparó la noticia a bocajarro. Recuerdo que incluso utilizó la palabra suicidio. Y si algo he aprendido desde entonces, es que en los casos de auténtico suicidio esa palabra se omite siempre. No es que se mienta, aunque a veces se miente y se habla de accidentes. Sencillamente se ignora la causa de la muerte. Se permite que esté ahí, pero nadie osa pronunciarla. A los que son como yo, la leyenda nos pasa siempre de largo. Nos roza a veces, pero nunca nos atañe. Yo no conocía a Enrique Gómez. Ni siquiera era capaz de ponerle cara mientras el director hablaba. Él estudiaba en primero A, yo en primero C. Había toda una clase interponiéndose entre nosotros. Pensé con frialdad que los allegados a Enrique iban a gozar de una popularidad enorme durante el resto del curso. Pero en los siguientes minutos nadie dijo nada. Buenos días, ¿cómo quieres que te llame?
Buenos días, no tengo nombre. Se puede decir que soy el narrador de mi propia historia y cuando necesito hablar de mí me dirijo a mí mismo como yo. Entonces, no tengo un nombre, pero se puede decir que soy una voz que está dentro de un relato y ese relato está dentro de una colección de otros 12 relatos publicados por un tal José Lorente, al cual yo no conozco, pero a menudo me confunde mucho con él. Entonces, para mantener ese juego, si quieres, me puedes llamar no José, porque sería demasiado descarado, pero por ejemplo J, la inicial, sería una buena forma de dirigirse a mí.
De acuerdo. Entonces, J, ¿cómo te encuentras?
Yo, aunque suene un poco feo decirlo, pero yo me encuentro muy bien. Se puede decir que, pese a que a mi alrededor todo está patas arriba, estos eventos de los que tú hablas lo han trastocado todo, no solo en mi instituto, sino prácticamente en mi ciudad también, en toda la ciudad, pero sin embargo yo puedo decir que estoy pasando por el mejor momento de mi vida, porque por fin tengo novia, una chica que se llama Elisa, de la que estoy muy enamorado. Entonces estoy viviendo todas esas vivencias de cuando uno tiene 17 años y tiene novia por primera vez. Tengo amigos, porque yo siempre era un chaval que no tenía muchos amigos en el instituto, pero ahora la pandilla de Elisa me ha aceptado, entonces me encuentro muy bien. Entonces, a veces me siento un poco culpable de estar tan feliz en un ambiente tan, tan oscuro y tan triste, pero tampoco puedo negarlo.
Claro, porque tú conocías a la persona que, bueno, ¿cómo debería decirlo? Ya que a ti no te gusta decir que se ha suicidado o que te parece que el director lo soltó demasiado directamente. ¿Cómo debería hablar de esta persona?
Al contrario, creo que deberíamos decir que Enrique se suicidó. Mi compañero se llamaba Enrique, yo prácticamente no lo conocía, lo veía así un poco de lejos. Y cuando el director entró a clase para decirnos lo que había sucedido, el director tampoco sabía muy bien cómo reaccionar y utilizó la palabra suicidio. Y si después me he dado cuenta de algo, es que casi nunca se utiliza esa palabra. Sin embargo, yo creo que hay que utilizarla y hay que decirlo y que no hay que poner cortinas que lo disimulen, porque eso pues, contribuye a convertirlo en un estigma, no solo para el fallecido, que no se entera, pero también para las familias, ¿no? Yo a partir de aquí he hablado con otra gente que ha tenido conocidos que se habían suicidado, familiares que se han suicidado, y nunca lo dicen, siempre utilizan algún tipo de eufemismo del tipo, pues bueno, es que estaba limpiando las ventanas y se cayó por la ventana. Pero creo que si todo el mundo lo dijera abiertamente, nos daríamos cuenta de que es una tragedia que está muy presente y que mucha gente comparte el dolor de esas familias, pero no lo dicen, no quieren decirlo, ¿no? Muy probablemente todos tenemos a alguien que se ha suicidado en algún momento, algún conocido, pero por esta manía de no querer nombrarlo porque es un tabú que no se puede nombrar, no lo sabemos. Y nos pensamos que fulanito tuvo un accidente y a lo mejor no. A lo mejor es que venía de una depresión o venía de algo más grave y también así se podría ayudar a la gente.
Pero claro, comentas también que has comentado a tu novia Elisa, la cual en una, bueno, reunieron al día siguiente del suicidio en el instituto y os dieron una pequeña charla, ¿no? Sobre, o pretendían daros una pequeña charla sobre la muerte, sobre el suicidio, y tú te alzaste para que ella no estuviera ahí presente.
Yo tengo que decir, Elisa era la hermana de Enrique, el chico que se suicidó. A mí ya me gustaba cuando la primera vez que la vi y en aquel momento, bueno, pues entre que estaba un poco enfadado porque me parecía que la charla que nos estaban dando nos estaban infantilizando y nos estaban tratando como si fuéramos no niños pequeños, sino tontos directamente. Y que a mí me gustaba un poco Elisa, pues aproveché la situación pues para llamar su atención y a la vez protestar contra este orientador con su PowerPoint de buen rollo y de su autoayuda.
Qué curioso la imagen que tenemos muchos de las personas que supone que están a cargo de ayudarnos en ciertos temas y que yo comparto también, esa misma imagen la comparto también de algunos, no de todos sin duda, pero de algunos ejemplos en mi instituto, en mis clases, que parece que son las personas que deberían indicarnos y nos queda esa imagen. Y desde
Bueno,
luego.
tampoco hay que ser muy, muy severo con ellos. Yo sinceramente creo que hay temas que son demasiado grandes para cualquiera, ¿no? Y entonces un tema como la muerte, no, el que te ofrezca respuestas seguras sobre eso es mentira, te está vendiendo la moto. Lo normal es que desconozcamos casi todo y creo que lo natural sería eso, ¿no? Que sería que se dirigiese a nosotros aceptando que ellos tampoco entienden ciertas cosas.
Sería la manera de no infantilizar, como has dicho, correcto. Entonces, porque tú, a tu novia Elisa, ¿cómo mantienes contacto con ella? ¿A través de su hermano? ¿La conoces? ¿O cómo funciona? ¿Tú a su hermano apenas le conocías?
Bueno, aquí tengo que hablar un poco de mí. Yo siento cierta fascinación un poco morbosa por la muerte y especialmente por el suicidio. No soy muy buen estudiante, pero me gusta mucho la literatura y en concreto, por ejemplo, la literatura romántica inglesa, cosas así, en la cual el tema del suicidio era una cosa elegante y casi, casi atractiva. Entonces, digamos que cuando sucede la muerte de este chico, que no es cercano a mí, pero lo tengo a mano, porque empiezo a investigar, empiezo a acercarme, movido por un morbo bastante sucio, digamos, aunque yo no lo acepte del todo, pero claro, este acercamiento que yo hago a la figura de Enrique hace que su hermana se fije en mí y es a través del cual yo conozco a Elisa, ¿no? Digamos que llego a ella de una forma un poco deshonesta, llego a través de mi fascinación por la muerte de su hermano. Pero a partir de ahí, pues ella me la conozco a ella y surge una historia de amor.
¿Y dirías que esa historia de amor es sincera?
Yo diría que sí, aunque ella no sabe de esta fascinación mía por su hermano, pero a mí ella me gusta y me siento bien estando al lado de ella. De hecho, pues poco a poco, pese a que las cosas van empeorando en el instituto y va habiendo otras muertes, yo me voy olvidando un poco de esa fascinación un poco adolescente, digamos, por ese romanticismo un poco maldito de la muerte y simplemente pues, me voy dejando llevar pues, por una relación en la que estoy cómodo y estoy muy bien, como he dicho al principio, es un poco feo decirlo, pero casi la mejor etapa de mi vida.
Es curioso porque mencionas también a uno de los personajes de Marvel en el relato que se posiciona por encima de todo, como que no toca la realidad, no, realmente es el observador omnipresente como un dios no es que no sientas, sí que es verdad que haces hincapié y dices que no es que no sientas, pero tienes esa objetividad que le da a uno conocerlo absolutamente todo. ¿Por qué te sientes así?
Pues sí, hablo del vigilante que es un personaje que no puede, que tiene que presencia todo, como tú bien dices, le afecta lo que ve y es capaz de distinguir entre el bien y el mal, pero no puede, por su naturaleza, no puede participar, tiene prohibido participar en cualquier evento, porque él solamente tiene que tomar registro. Yo me veo así, pues vuelvo a decir, porque tengo 17 años y a los 17 años uno se siente muchas veces alienado de todo, lejano de todo, cree que nadie le entiende, que nadie es como él, aunque sea mentira. Muy probablemente es que, fíjate, la primera persona a la que he conseguido acercarme un poquito es Elisa y me he enamorado de ella, pero yo antes de Elisa pensaba que era una persona totalmente distinta a todos los demás en el instituto y de esa forma pensaba que no me afectaban las preocupaciones que tenían los demás, ¿no? Hasta el punto, pues eso, de frivolizar un poco con la muerte de un compañero.
Hablando también del morbo, dices una frase que voy a reproducir, hablando de las amigas de Elisa, a ellas les correspondería cargar con el prestigio del dolor de ese curso. La reproduzco tal cual porque ese prestigio del dolor es lo que me deja un poco, sobre todo sorprendida de reconocerlo tan bien, de que yo también lo haya reconocido en otras personas, como cuando ves a alguien muy deprimido y te da ese halo de misterio.
Sí, vuelvo a decir lo de antes. Hay que pensar primero que tengo 17 años. Entonces, con 17 años no se han vivido muchas cosas, aunque uno crea que sí. Entonces,
Correcto.
cuando alguien de tu alrededor de verdad ha vivido algo tan tremendo como lo que sucede aquí, o otra cosa no tan tremenda, o sea, simplemente algo que se salga un poco, que se salga de lo ordinario, lo vivimos como algo casi, casi como una medalla, ¿no? Y lo digo porque tengo 17 años, pero en la vida adulta tampoco es muy diferente muchas veces. Vivimos en unas vidas un poco insertadas en la rutina, a través del día a día siempre igual, unas vidas, prácticamente nuestras vidas con las de los vecinos, aunque no lo sepamos, serán similares. Y cualquier cosa un poco que rompa la rutina, a veces, obviamente uno no lo desea conscientemente, pero muy probablemente le parece hasta apetecible que algo trastoque, aunque sea momentáneamente, este devenir de todos los días cotidianos donde estamos metidos, que es casi casi somos casi robots, ¿no? No quería hablar mucho de la situación en la que estamos, pero estoy convencido de que mucha gente, cuando comenzó la pandemia hace ya un año, se lo tomó como una novedad, ¿no? Casi como, madre mía, una cosa histórica. Parece que cuando pasa algo histórico, nos sentimos todos contentos, aunque sea una tragedia, porque lo vamos a recordar dentro de 20 años o de 30 años. Ya después de un año estoy seguro que nadie ya en su sano juicio estará contento con lo que ha pasado, pero estoy convencidísimo de que en los primeros días era como, se está rompiendo la rutina, estamos viviendo algo histórico a lo que no estábamos, que no nos esperábamos.
Pues ha sido un placer hablar contigo. Yo quería despedirme con una canción que me ha recordado a lo que tu novia Elisa te representaba para ti, que es la chica triste que te hacía reír de Enrique Bunbury. No sé si la habrás oído, pero voy a poner un fragmento porque me parece que es lo que ella ha significado para ti.
No, no lo he oído porque tengo 17 años y a mí me gusta Billie Eilish y Rosalía, pero seguro que algún profesor de literatura que esté rozando los 40, seguro que sí que le gusta un montón.
Espero que aún así la escuches con atención y te remueva un poquito, aunque solo tenga 17 años. Un placer, Jota.
Igualmente, un saludo, Noemí.
Gustar tanto meterte en líos, si Si eligieras un camino, ¿has saltado alguna vez? ¿Conservarías el sombrero norteño y la chica triste que te hacía reír?
Buenos días, José. Acabamos de escuchar y de hablar con tu alter ego, J. ¿Cómo le has escuchado?
Muy bien, muy bien. Con esa me recordaba un poco a mí con 17 años. Un poco nada más.
Un poco, porque voy a hacer la pregunta del millón. ¿En qué te pareces y en qué te diferencias del personaje?
Bueno, en este personaje concreto de J, muy probablemente me parezco en esa sensación que hablábamos de del vigilante, de alguien que contempla las cosas pero parece que no van con él. ¿Y en qué me diferencio? Pues probablemente me diferencio en que él al final es más atrevido que yo. Él consigue novia con 17 años, yo no la conseguía. Pero bueno, en general, ya te digo, ya hablando de todos los relatos en general, de los 12 relatos que conforman el libro, habrás visto que hay muchos que son, me lo dice mucha gente, oye, eres tú el que está hablando aquí, ¿verdad? No, yo nunca soy yo, pero siempre cojo cosas de mí. Creo que cuando uno escribe ficción, siempre está escribiendo sobre sí mismo, pero no de una forma literal, ¿no? Creo que a veces escribe sobre lo que es, pero también escribe sobre lo que quiere ser y a veces también sobre lo que no quiere ser bajo ningún concepto, aunque probablemente lo sea, ¿no? Entonces, están esas tres cosas ahí mezcladas en casi todos los relatos, ¿no? Que una parte de mí que no me gusta parece segurísimo y otra parte que me encantaría ser, como el caso de este chico que consigue novia, también está.
Sí, de hecho, la mayoría de adolescentes querrían haber tenido novia a su edad y la mayoría no lo consiguen.
La mayoría se creen que son los únicos en el mundo que no la consiguen.
Correcto, porque somos los únicos a los que les pasan cosas. A pesar de que nuestra vida sea igual de rutinaria que el de al lado, como has comentado antes, y que no tenemos, a pesar de haber estudiado en primero A, no hemos tenido el Lamborghini en la puerta, pues ese Lamborghini que nos vendieron a muchos, nos lo creímos.
Y lo vamos a conseguir, ¿no?
Sí, sí, pero no nos llega como a la mayoría y aún así queremos seguir sintiendo que no lo merecemos más que el de al lado.
Exactamente.
Sí, pero al hilo, por ejemplo, de los superhéroes, siempre está el superhéroe misterioso que ha sufrido una tragedia, ahí está Batman, que mueren sus padres continuamente, en cada película mueren una y otra vez, y a todos nos da esa curiosidad o ese, joder, si yo tuviera algo así que me hiciera tan interesante. Parece sí, como si lo viéramos... imprescindible para que te surja ese poderío de dentro.
Es una justificación también, ¿no? Si tú coges a Batman fríamente, es un psicótico vengativo que roza hiperviolento, pero hey, sus padres murieron. Entonces, parece que es una justificación, ¿no? Vivió una tragedia muy, muy grande, entonces puede vestirse de murciélago y dar saltos por ahí.
Claro. ¿Y qué nos podrías contar del resto de relatos? Porque el suicidio aparece en algún relato más, aunque de manera más velada. ¿Qué nos podrías decir? Sin desvelar, hemos desvelado casi todo el último relato llamado La vegetación de un planeta extraño, pero bueno, hemos dejado alguna cosita para el lector. ¿Pero qué nos podrías decir del resto de relatos?
Bueno, son 12 relatos y están escritos a lo largo de mucho tiempo, entonces creo que hay una variedad bastante, bastante grande entre unos y otros. De hecho, el más antiguo está escrito casi hace 10 años, en torno a 2011, y el más reciente es el de 2020, muy poquito antes de mandar el libro a imprenta. Entonces, pues hay mucha variedad, pero hay varios núcleos temáticos. Uno de ellos podría ser el suicidio, aunque ese apareció de una forma un poco inconsciente. No es que yo esté fascinado con el suicidio como J, ni es que yo sea un depresivo con tendencias suicidas, para nada. De hecho, creo que si soy capaz de escribir sobre el suicidio porque es algo que no se me pasa por la cabeza. Pero quizás me acerqué un poco a ese tema concreto del suicidio por un acercamiento literario, ¿no? Porque en la literatura sí que podemos encontrar ejemplos de, pues no sé, ahora mismo tengo en la cabeza el Werther de Goethe, que es un libro del siglo XIX, el romanticismo, como decía al principio J, y que en su época provocó una oleada de suicidios, parece ser. Se comenta que se hablaba de que era un libro peligroso porque quien lo leía se sentía tan identificado con el personaje que se acaba suicidando, que cuando la gente lo leía se identificaban tantísimo que decían, es que yo siento lo mismo, y se acababan suicidando también.
Perdona que te corto, porque tengo que decir que cuando pasé por, o sea, cuando leí que no se podía suicidar nadie sin haber leído a Werther, dije, pues no me puedo suicidar, y lo tuve que buscar, porque yo como buena científica no tengo tengo muy poquita cultura literaria, muy a mi pesar, que a mí me gusta mucho, como ves.
Pero yo he escuchado otros programas y eres muy buena lectora, entonces...
me gusta mucho, pero no soy muy buena, no tengo muy buena cultura literaria, por así decirlo. Y claro, ahora ya me haces dudar, no sé si leérmelo o no.
Sí, sí, te lo puedes leer. Bueno, no voy a hablar más del Werther. Es un libro del siglo, he dicho, XIX, creo que esto es el XVIII, de finales del XVIII. Es un libro denso en algunos pasajes, que se explaya en describir los sentimientos durante muchísimas páginas. Pero en su día fue una revolución, prácticamente supone el inicio del romanticismo, y es cierto lo que he dicho. Que se decía, no sé si era parte de la publicidad que llevaba en el libro, porque Goethe era muy listo, pero decían que era un libro peligroso porque incitaba al suicidio, hasta ese punto.
Quizás porque lo nombra, quizás venga detrás de este tabú que comentábamos antes, que al final el suicidio es algo que está en nuestra sociedad y nos da tanto miedo a todos, que parece que como si nombrarlo... Hombre... Antes, desde luego, pero ahora sigue presente en nuestra sociedad como un pequeño tabú. Siempre creemos que nosotros estamos fuera de todos esos tabús que son de otras sociedades, de otro tipo de sociedad o de otro tipo más conservadora, pero a nosotros nos ocurre. No podemos hablar del suicidio abiertamente, quizás por ese miedo a ese contagio, entre comillas.
No sé, es cierto, bueno, no, es un tabú hasta el punto de que es una epidemia. El suicidio en las sociedades modernas es una epidemia. Hay más muertos en España al cabo del año por suicidio que por accidentes de tráfico, por ejemplo. Y sin embargo, nosotros estamos viendo continuamente anuncios de la DGT que nos previenen de llevar el cinturón, de no beber cuando conduzcamos, etcétera. Pero no vemos anuncios en televisión que prevengan del suicidio, cuando es bastante más nocivo, probablemente. ¿Por qué es un tabú todavía? Pues no lo sé, quizás sea por la herencia cristiana que tenemos, que es un pecado mortal el suicidio, quizás sea porque que una persona, erróneamente, hay que decirlo, pero cuando un familiar se suicida conlleva una carga de culpa para los más allegados, porque siempre se van a preguntar que si podían haber hecho algo, si podían haber... Y quizá esa culpa hace que no sea agradable hablar, pero como ya he dicho antes, Jota, quizás si se dijera un poco más abiertamente, veríamos que no solo es una cosa que tenemos muy cercana, sino que hay muchísima gente que nos va a entender en el caso de que nos toque algo así.
Y la culpa también podría sentir la sociedad como una falta de como algo que falla en un sistema en el cual las personas empiezan a suicidarse, o puede que parte de ese tabú venga de ahí, ¿consideras que podría ser?
Sí, sí, por supuesto. Que puede estar,
no solo la familia.
Estamos hablando de un problema casi de sanidad pública, ¿no? Porque no ya solo el suicidio, la depresión es una epidemia del siglo XXI, ahora que estamos hablando de epidemias. Vivimos en una sociedad que donde, por ejemplo, el consumo de antidepresivos, o de opiáceos, etcétera, está disparado. Entonces, habría que reflexionar. El ser humano quizás tiene cierta tendencia a una flagelación o a una melancolía, pero en esta sociedad moderna nuestra está disparado. Y bueno, Freud ya decía en los... hace casi 100 años ya, Freud venía a decir que una sociedad en la que la gran mayoría de sus integrantes se sienten infelices, tiene que desaparecer. Entonces, creo que estamos hablando de que es un problema tan grave como que al final la olla puede explotar, ¿no? Si la gran mayoría de miembros de una sociedad no se catalogan a sí mismos como felices, es porque hay un problema en la organización de la sociedad.
Y se cuestiona tampoco como si, como cuando cuestionamos nuestro propio hogar, que nos cuesta mucho determinar que nuestra familia sea quizás desestructurada, pero sí lo vemos fácilmente en las familias ajenas. Quizás aquí también nos cuesta decir que nuestra sociedad pueda tener algo desestructurado, pero sí podemos decir que otra o cual cultura lo esté.
Efectivamente, claro. Y más nosotros que vivimos en Europa, que todavía nos creemos el centro del mundo, que todavía nos creemos el centro de la cultura y de la organización mundial, ¿no? Y vemos un poco con otro tipo de culturas con un poco por encima del hombro, ¿no? A mí me, por ejemplo, la cultura japonesa, yo recuerdo, ya menos quizá, pero sí había, cuando se hablaba de ella en España, como el estigma del suicidio. Sabemos que Japón tiene unos ratios de suicidio muy, muy altos por la exigencia social que exista, no sé, por el concepto que ellos mismos tienen de trabajo, que son, bueno, yo recuerdo cuando yo era un poco más joven que se miraba incluso por encima del hombro, ¿no? En Japón tienen un PIB súper alto, pero su índice de suicidio, pues es un índice de suicidio que si te paras a mirarlo en estadísticas, está a la par que cualquier país del norte de Europa, por ejemplo, y solo un poquito por encima de España.
Pues ha sido un placer, José. Quiero despedirme con un libro recomendado por tu parte, ya que además me tienes que nutrir culturalmente, literariamente. ¿Qué libro me recomiendas y una canción para cerrar?
Vale. De libro he elegido un libro que he hecho trampa, es un libro, pero son tres. Son los cuentos de Roberto Bolaño, que los edita Anagrama. Son tres libros de cuentos que él publicó en los años 90. Los libros son Llamadas telefónicas, Putas asesinas y El gaucho insufrible. Lo he elegido, bueno, un poco porque quería elegir un libro de relato, ya que he venido aquí a defender un libro de relato, digo, voy a hacer un poco de proselitismo y que se lean también más relatos, aunque Roberto Bolaño es muy conocido por sus dos grandes novelas, que son Los detectives salvajes y 2666, pero a mí sus relatos también me gustan muchísimo, me gustan prácticamente igual que o un poquito más que sus novelas, que sus dos grandes novelas. Tratan los mismos temas, son temas sobre todo la búsqueda de algo, aunque no se sabe muy bien qué se está buscando continuamente, la vocación artística como una, digamos casi como una rebeldía contra el mundo. Y sobre todo el mal. Roberto Bolaño, digamos que hay un siempre en todas sus historias siempre hay como un mal soterrado que nace, que está en el corazón humano, pero que no se entiende muy bien, ¿no? Lo que decía María, es algo tan grande que el ser humano no es capaz de entenderlo. Y son relatos que a mí me gustan mucho porque tienen, a veces parecen relatos imperfectos, quizás por eso no tienen el mismo prestigio que sus novelas, a veces incluso parece que están incompletos, pero son de esos relatos y es una cosa que a mí me gusta mucho de la literatura, que empiezan a funcionar muy bien cuando ya has terminado de leerlos. Cuando terminas un relato y te queda por, no sé si lo he entendido del todo, pero 10 minutos después empiezas a pensar, oye, ¿y si está pasando esto? Oye, ¿y si es por esto? Y sobre todo eso, siempre parece que hay como algo que no se dice, como una realidad más profunda de todo lo que se está contando, que muchas veces él asocia con la maldad humana, pero que está por ahí, por debajo, y que lo va contaminando todo, ¿no? Entonces, bueno, los cuentos de Roberto Bolaño, editado en Anagrama. La canción, he elegido una canción de un grupo que se llama The National, la canción es Pink Rabbits, bueno, y básicamente la he elegido porque me gusta la canción, con la música intento ser menos racional y menos argumentarlo todo, pero creo que tiene cierto hilo, bueno, también se nombran en
el libro.
Relato que hemos elegido, es cierto, no me acordaba, se me ha venido ahora a la cabeza. Creo que tiene en común sobre todo porque tiene letras que hablan un poco, es un grupo que tiene fama de grupo triste, pero yo no lo veo tan triste, creo que es un grupo que habla un poco de la, ¿cómo diría yo? Habla mucho de inseguridades cuando eres ya adulto, una vez que ya tienes familia, que tienes... habla un poco en un puntito, las letras siempre están como en el puntito antes de romperse emocionalmente, pero nunca se llegan a romper del todo, y sobre todo, y creo que eso es una cosa que ha contaminado, aunque sea inconscientemente, a muchos relatos de mi libro, lo hace pero sin mucha autocompasión, no, No es nada de lamerse las heridas, al contrario, hay siempre una distancia irónica en todo lo que se está contando, incluso algo de sentido del humor, ¿no? Y creo que eso algo se ha metido en el libro.
Pues muchísimas gracias, José, por acompañarme en este viaje a tu libro, La Máscara Humana.
A ti, Noemí, por invitarme, muchísimas gracias y nada, hemos pasado un buen ratillo.
Bueno, nosotros nos despedimos entonces con Pink Rabbit de The National. Hasta dentro de 3 semanas. Estad atentos a nuestras redes sociales en Instagram como vidasentrelibros.radio.mh y en Facebook. Soy Noemí Riquelme y nos vemos en el siguiente viaje.
Somebody said you disappeared in a crowd. I didn't understand that. I don't understand that. Am I the one you think about when you're sitting in your faint chair drinking pink rabbits? Am I the one you think about when you're sitting in your faint chair drinking pink rabbits? When everybody was gone, standing in the street, cause you're trying not to crack up. It wasn't like a rain, it was more like a sea. I didn't ask for this pain, it just came over me. I love a storm, but I don't love lightning. All the water's coming up so fast, it's frightening. Am I the one you think about when you're sitting in your fainting chair drinking pink rabbits? Am I the one you think about when you're sitting in your fainting chair drinking pink rabbits? And everybody was gone. I was staring down the street cause I was trying not to cry. I was solid gold, I was in the fight. I was coming back from what seemed like a ruin. I couldn't see you coming so far. I just turned around and there you are. I'm so surprised you wanna dance with me now. I was just getting used to living life without you around. I'm so surprised you wanna dance with me now. You always said I held you way too high off the ground. You didn't see me, I was falling apart. I was a white girl in a crowd of white girls in a park. You didn't see me, I was falling apart. I was a television version of a person with a broken heart. You didn't see me, I was falling apart. I was a white girl in a crowd of white girls in a park. You didn't see me, I was falling apart. I was a television version of a person with a broken heart. And everybody was gone. You were staring down the street cause you were trying not to crack up. And Bone and Drag was still on. Now I only think about Los Angeles when the sun kicks out. Now I only think about Los Angeles when the sun kicks out.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.